Buenas noches, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Temas y Análisis. Antes de desarrollar nuestro tema de hoy, permítame presentar a los familiares de dos apreciables amigos que fallecieron en los últimos días, las más sentidas frases de condolencia. El viernes pasado dejó de existir en esta capital Evaristo López Rojas, con quien conservamos una amistad por muchos años en un grupo que formábamos con Gaspar Vallecillo, ya fallecido, con José María Watson Reina, Chema Watson, con Fernando Calleja Zúñiga, con Rolando Girón. Pues tuvimos que darle la despedida al buen amigo Evaristo López Rojas. Sentida frases de condolencia a sus hijas, a sus nietos y demás familiares. Y el domingo recién pasado falleció en Nicaragua otro apreciable amigo, un empresario que vivió muchos años en Honduras. Representando a Felipe Mántica, él fundó hace muchos años Supermercado La Colonia. Raúl Torres Lazo, hacemos llegar nuestra sentida frase de condolencia a sus familiares. Las cenizas serán trasladadas desde Nicaragua hasta Tegucigalpa, ya que su última voluntad fue que quería descansar en esta tierra que le acogió por muchos años y la cual él amó. Sinceras condolencias a sus familiares. Nuestro tema de hoy. Vamos a hacer un ligero bosquejo histórico. El 25 de mayo del año de 1930, siendo presidente de la República el doctor Vicente Mejía Colindres, convocó a Tegucigalpa a ilustres escritores, estaba Froilán Turcios y otros más, para que pudieran realizar un congreso de escritores y periodistas y crear un día destinado al periodista hondureño. ¿Por qué lo hizo el 25 de mayo de 1930 y se estableció como Día del Periodista? Porque en esa fecha se estaba conmemorando el primer centenario de haberse editado en Comayagua el diario oficial La Gaceta. 25 de mayo 1930, Día del Periodista. Pasaron muchos años. Allá por los años 50 apareció la Asociación de Prensa Hondureña con Joaquín Mendoza Vanegas y con otros destacados periodistas, Vicente Machado Bay Padre, Alejandro Castro y tantos otros. Pero de ahí se funda el Colegio de Periodistas de Honduras. Pero antes de eso, en el año de 1958, en el gobierno del doctor José Ramón Viera Morales, se emite en el Congreso Nacional, en el mes de julio del año de 1958, el decreto número 6, mediante el cual se emite la ley de libre emisión del pensamiento. Estamos hablando del año de 1958. En agosto de 1979, hace 44 años, se fundó el Colegio de Periodistas de Honduras. Grupo de entusiastas periodistas se reunieron en la capital y empezaron a conformar, estaba la Junta Militar de Gobierno presidida por don Policarpo Paz, y empezaron a buscar la manera de formar un colegio para profesionalizar a los periodistas hondureños. Estamos hablando del año de 1979, hace 44 años. Se reunieron, le dieron vida, se decretó el Colegio de Periodistas de Honduras, y la primera junta directiva fue presidida por Gerardo Alfredo Medrano. Recordamos a Armando Cerrato como vicepresidente, y si no nos equivocamos, Freddy Cuevas Bustillo fue el secretario de esa primera junta directiva. En el año de 1983, ya el colegio, se decide establecer un premio de periodismo, y este premio de periodismo se bautiza como Álvaro Contreras. ¿Por qué Álvaro Contreras? Para ensalzar la memoria del más grande de los tribunos y escritores hondureños. el cedreño Álvaro Contreras. Pues en el año de 1983, ya establecido el Colegio de Periodistas de Honduras, se otorga el primer Álvaro Contreras al periodista Alejandro Castro Hijo. Recordamos bien esa fecha, en 1983. Al siguiente año se lo dieron a Ventura Ramos, otro destacado periodista. Después creo que fue a Enrique Gómez, a la tía Florentina, sí, creo que así fue. Y así hemos venido corriendo año con año con el otorgamiento del premio Álvaro Contreras. Hoy tengo a dos invitados especiales en el programa. Uno de ellos, el ganador del premio Álvaro Contreras 2023. Un hombre que se ha destacado en el periodismo radial, escrito y televisado, y que se merece ese premio por tantos años de trabajo. Me refiero a Eduardo Napoleón. A ver, ya lo tenemos ahí. Eduardo Napoleón, ahí está, Eduardo Napoleón Maldonado. Mucho gusto saludarte. Un
placer saludarlo y privilegio de poder estar compartiendo con usted aún.
Muchas gracias, Eduardo. Ya llegaremos a platicar contigo, porque tengo también como invitado al presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, el periodista Osman Reyes. Hola, Osman, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Mucho gusto, don Aún. Buenas noches. Es un placer y verdadero honor para mí estar con dos leyendas del periodismo esta noche para hablar de este tema tan bonito como es el periodismo hondureño.
Perfecto. Vamos a ver, Osman, primero contigo, porque me gustaría conocer cuáles son los preparativos que se están haciendo para el próximo 25 de mayo, cuando se le va a entregar el premio Álvaro Contreras a Eduardo Napoleón Maldonado. ¿Cuáles son esos preparativos y a dónde va a ser el lugar de entrega?
Muy bien, don Agu, mire, cuando el Colegio de Periodistas hace entrega del premio Álvaro Contreras, usualmente hay un programa que se desarrolla. Nosotros siempre ya tenemos algunos estándares y algunos niveles de asistencia de las personas, pero en este caso, siendo licenciado Eduardo Napoleón Maldonado, se nos ha variado mucho el esquema y hemos tenido que ampliarlo todo, porque la convocatoria que ha tenido Eduardo es pocas veces vista en la entrega de un premio Álvaro Contreras. El lugar, no se pudo encontrar algunos lugares que queríamos. Eso es un buen indicativo. Tegucigalpa está llena de eventos en todos los hoteles más grandes de la capital el 25 de mayo y los días anteriores y posteriores. Pues entonces, buscando y teniendo en cuenta los requerimientos, encontramos un lugar bellísimo, que es el auditorium del Centro Cristiano Internacional, la iglesia CCI, y ahí va a ser el próximo día jueves la entrega del premio a las 10 de la mañana. Ya las tarjetas están distribuidas, hemos tenido la confirmación de diversos sectores, tenemos un equipo grande de personas trabajando y queremos hacer una verdadera fiesta de los periodistas ese día, premiando a de los nuestros, alguien que sabe lo duro, incomprendido, pero a la vez satisfactorio de esta carrera. Uno de los nuestros que sabe lo que es ir a la calle a buscar una noticia, aguantar el sol, aguantar la lluvia, muchas veces a comer fuera de horario, hasta cierto grado dejar abandonada a la familia para entregarnos de lleno a este oficio que hemos agarrado como profesión, que es el periodismo. Tenemos una, como decía anteriormente, una convocatoria amplia, ya tenemos confirmación de diversos sectores. Hoy que hablaba más temprano con el expresidente Dagoberto Rodríguez, le decía, me siento tan alegre que el colegio tenga ese poder de convocatoria y que Eduardo también contribuye altísimamente. Nos han confirmado de diversos sectores, del sector empresarial, dueños de medios de comunicación, de los sectores obreros, de las organizaciones no gubernamentales, el cuerpo diplomático y muchas autoridades que encabezan el gobierno de la República han confirmado su asistencia para el próximo día jueves.
¿Y a cuál, el que tú dices que es el centro este CCI, que eso es aquí en el bulevar que conduce hasta el periférico, es ese?
Sí, es la intersección que hace del anillo del Boulevard Suyapa al anillo periférico, pasando por Hacienda El Trapiche.
¿A qué horas? ¿A las 10 de la mañana o a las 11?
10 de la mañana estamos convocados. Esperamos la puntualidad. Vamos a tener toda la logística, estacionamientos. Ya contamos con la presencia de la policía, que nos va a ayudar en el tema de orden vial y seguridad. Ya tenemos todo preparado. Ha sido semanas hartas de trabajo. Claro. Pero todo para hacer algo con excelencia, digno del Colegio de Periodistas y de nuestros agremiados.
Bien. Gracias, Osman. Vamos a hablar ahora con Eduardo Napoleón Maldonado, a quien conozco desde hace muchísimos años, cuando él se inició en esta carrera del periodismo. Y estas etapas en el periodismo, que son tan difíciles, se le dan precisamente a gente que tiene entrega, que tiene devoción por la profesión, que se busca la manera de servirle al pueblo a través de la comunicación. Y Eduardo empezó en la radio, en el periódico, en la televisión, o sea, ha cubierto todos los pasos de la comunicación social. Y esto es importante porque ha diseñado una especie de estilo popular, que es lo que le atrae a la gente, la forma de hablar. Por eso su canal tiene ese nombre que es muy característico, Hable Como Hable, porque así empezó él, con un programa que decía, bueno, hable usted como quiera hablar. ¿No es así, Eduardo?
Sí, don Nahum, primero agradecer esta oportunidad. Espero no haya resentimiento de muchos compañeros que me han pedido entrevistas. Y a la única que accedí, no es porque no tenga cortesía, sino de que yo paso 5 horas en la televisión. Me toca hacer de todo en el canal. Soy cobrador, soy vendedor, soy periodista, soy reportero, estoy viendo la competencia de que toda la noticia esté cubierta al 100%. Pero la verdad es que dije yo, sería un exceso mío, de mi parte, comenzar a dar entrevistas y a borrar a los medios de comunicación. Pero yo estoy, cuando me habló don Nahum, he accedido y estoy aquí con mucho gusto porque sé quién es usted, sé lo que representa usted para nuestra profesión, es una personalidad de nuestro gremio y sigue dándonos cátedra. Siempre seguiremos aprendiendo de un Nahum Valladares.
Muchas gracias.
Mire, yo me di cuenta, don Nahum, de que ya estaba mayor. Ahorita que el colegio me sorprendió con este galardón. Galardón que yo he dicho, no lo busqué. No pretendía. Pero los tiempos son perfectos. Los tiempos son de Dios y Él sabe cuándo y cómo se concede un galardón de esta magnitud. Yo debo de confesarle a usted que Osman lo sabe, nuestro presidente del Colegio de Periodistas, un hombre luchador del gremio. En mi carrera periodística, usted la definió bien. Yo estuve en periódico, estuve durante 12 años, casi 12 años en Diario El Heraldo. Escribo. Además de eso, de ahí pasé un tiempo en Radio América, otra década. Usted es testigo también que estuve en la emisora donde usted fue su gerente acompañando al destacado periodista Andrés Torrecijo.
Así es.
Yo asistía a Tegucigalpa de noche durante un buen tiempo. Y de ahí me tocó entrar a la era de la televisión, primero como rentando espacios. Yo recuerdo que lo último que pagaba por el espacio que yo tenía, don Nahum, son detalles que nadie sabe, pero yo le digo ahora al aire. Cuando mi último programa pagado que yo tenía, pagaba 536 mil empiras, 500 más 12% de impuestos que era en esa época, o sea, pagaba 536 mil empiras mensuales. Con eso me retiré de pagar espacios solicitados. Y yo tengo, hoy que tenía que revisar todo esto, don Nahum, tengo 42 años de ejercicio de carrera profesional, fíjese. Yo comencé muy temprano, en 1982-83, cuando era presidente de la República, en ese entonces el señor Roberto Suazo Córdoba. Yo fui edecán periodístico de él, me asignaron a través de la Oficina de Información de Prensa con el señor, en aquel momento, director Oscar Bueso. Me asignaron a que yo fuera el periodista que anduviese con el presidente en toda actividad que él estuviera. Yo estaba ahí y ahí comencé a ser responsable, a levantarme de mañana, a andar siempre con la maleta lista porque no sabía dónde íbamos a estar. Tengo 42 años, don Aún, de ejercer esta carrera en todos los segmentos, como usted ya lo dijo, en periodismo escrito, en radio y en televisión. Y nunca solté una, es decir, siempre seguí escribiendo una columna en Diario El Heraldo. De ahí me fui siempre a la radio y en la televisión, estuve en televisión y en radio. Usted recuerda que también fuimos a una radio que para mí es importante. Yo estuve en Radio Globo cuando era una radio, llegué cuando Radio Globo solo era musical, ¿verdad? Y a poner una mesa, un micrófono ya para transmitir, y solo tenía frecuencia en Tegucigalpa y una en la zona oriental del país. Y luego, bajo nuestra dirección, esa radio también creció, se unió después con la televisión y creció enormemente gracias a el empresario Alejandro Villatoro, que confió en mí. Entonces, yo tengo 42 años de ejercicio en mi carrera, se dice fácil. Después de eso, de haberme independizado 22 años, don Raúl. Hable como habla, tiene ya 22 años como programa. Y de ser canal de televisión, o sea, tener una frecuencia permitida para transmitir a nivel satelital en un principio, ya tenemos de 14 años. Vamos a cumplir 14 años este año. Entonces, aquí estamos. Yo quiero decirle que en lo personal, Osman lo sabe, yo se lo expresé cuando ellos me fueron después que dieron el comunicado a ratificar. Yo estoy agradecido con el jurado, estoy agradecido con el Colegio de Periodistas que haya considerado mi nombre en esta oportunidad y que haya sido una decisión unánime. Y yo estoy contento porque también debo de decirlo. Yo también estoy en esa etapa, don Naúm, que uno no quiere ya tener esa responsabilidad diaria, bien como usted, que la tiene una vez a la semana, que se convierte ya en un proceso de estar siempre ejerciendo esa profesión, pero sin aquella responsabilidad enorme que tenía, por ejemplo, cuando fue director de la emisora más escuchada en el país, como es HRN. Yo estoy contento, agradecido. Tengo preparado un discurso, estoy listo, ahí estaremos con mi familia, 9:30 de la mañana, porque el presidente acaba de decir, Osman Reyes, que hay que ser puntual, y estamos listos, don Naúm Valladares, para poder recibir esta presea, que debo decirle, yo en mi carrera ya he recibido todos los premios, don Naúm. Yo en mi carrera recibí los premios del Congreso Nacional, tanto el de la honorable dama Ferrari, también todos, el periodista parlamentario. Yo del APH tengo todos los premios, se me premió, todos los premios habidos por haber, porque hubo una etapa en que todo el mundo premiaba, y yo los tengo. Pero no hay ninguna duda que un comunicador social lo sabe, y la población lo sabe, que la presea más alta es la que concede el órgano más importante de nosotros, la institución, es el Colegio de Periodistas de Honduras, y yo estoy contento que ya en salida de uno pueda recibir esta presea.
Bien, yo creo que sí, y comparto contigo esa satisfacción que hoy estás viviendo, Eduardo, porque el año 2012, cuando el Colegio de Periodistas de Honduras me otorgó el Álvaro Contreras, sentí eso mismo, que estás expresando. La enorme satisfacción de saber que uno se ha entregado a una carrera en la cual está sirviéndole al pueblo, no sirviéndose del pueblo, sino que sirviendo al pueblo. Porque yo creo que el periodista debe de tener las responsabilidades propias para saber qué es lo que está haciendo y qué es lo que no tiene que hacer. Yo creo que aquí, en ese transitar tuyo por el periódico, por la radio, por la televisión, representa algo que es bien significativo, que no lo tienen muchos de los periodistas en nuestro país y que deben de aprenderlo. Como tú dices, uno puede tener diferentes preseas. Yo, por ejemplo, me siento muy satisfecho de haber tenido allá por el año de 1960 el botón de oro de la Asociación de Locutores de México, que era una premiación que no se daba a cualquiera en América Central, solo tenía Dick McConnell en Nicaragua y a mí me la dieron en el año de 1960. Yo tengo la Orden de Isabel la Católica que me otorgó el rey Felipe VI. Yo tengo el premio Rosario de Ferrari del Congreso Nacional y otras preseas. Pero el Álvaro Contreras es lo más significativo si uno cree ser periodista. Porque aquí tiene el reconocimiento de un gremio que se ha venido desde el año de 1979 caracterizándose por mantener la bandera de la libre emisión del pensamiento y la libertad de expresión. Osman, ¿qué otra cosa tienes tú preparado para el día jueves?
Bueno, vamos a, además de la convivencia, vamos a tenemos un discurso en el que nosotros vamos a hablar de las necesidades y que tenemos como gremio, la seguridad que estamos demandando, el respeto, la tolerancia, pero vamos a llamar a la hermandad, a la unidad. Ya Honduras no debe estar confrontada, don Aún. Vamos a dejar siempre clara nuestra posición de defender nuestra libertad de expresión, nuestro derecho a informar a la población. Y esas demandas no han cambiado, esas se mantienen íntegras. Estos derechos de todos los hondureños son innegociables y nosotros siempre hemos estado y vamos a continuar siempre estando muy atentos de que esto se cumpla.
Claro.
Hay un programa, mire, va a tener una variación, pero no puedo contarlo todo.
Claro.
No podemos contarlo todo, pero hay una variación, hay algunas innovaciones que se van a hacer en la ceremonia para dar un mensaje bonito, atractivo y que guste a todos los periodistas hondureños.
Bien, nos vamos a ir a una pausa para que después en el siguiente segmento del programa podamos abordar este tema, más que todo lo relacionado con la libre emisión del pensamiento y la libertad de expresión, porque eso es lo que debe prevalecer en el ayer, en el hoy y en el mañana de Honduras, porque es un derecho humano que nosotros tenemos que defender a toda costa. Ya regresamos con ustedes. La fecha del 25 de mayo también es propicia para hacer ciertas reminiscencias sobre lo que representa una carrera que allá en los tiempos remotos, con Álvaro Contreras, con Alfonso Guillén Zelaya, con Froilán Turcios y con otros destacados pensadores hondureños, Rafael Eliodoro Valle y tantos otros que ejercieron periodismo en revistas y en periódicos, en Ariel y en otros, se mantenía precisamente la llama de la libertad. Pero en el año de 1943 se emitió la ley de imprenta. Pero esta ley de imprenta era más que toda para regular a todos aquellos medios, más que todos los que eran impresos, porque la radio todavía no tenía consistencia y no existía la televisión. Pero en el año de 1958, cuando se emite la ley de la libre emisión del pensamiento, el decreto 6 de julio de 1958, Ramón Villeda Morales, que era un presidente progresista, da precisamente un paso para que el pensamiento hondureño no sea restringido, para que no solo los periodistas, sino que el pueblo mismo pueda, a través de la emisión del pensamiento y la libertad de expresarse, poder ser partícipe de lo que se puede hablar como democracia. Y eso es precisamente lo que tenemos que defender, y defender la parte gremial. Ayer estaba escuchando unas informaciones relacionadas con amenazas que se le dan a muchos periodistas en San Pedro Sula, y estaba viendo una manifestación de periodistas en San Pedro Sula que estaban reclamando que se les amparara, porque hay muchos periodistas que han sido amenazados. Yo creo que las amenazas en este momento no contienen, si queremos mantener el espíritu democrático. ¿Qué nos puedes hablar sobre eso, Eduardo?
Bueno, yo quisiera decir que la libertad de expresión, la libertad de pensamiento es innegociable.
Así es.
Voy a reiterar, porque son dos cosas distintas. Una cosa es la libertad de expresión y otra es la libertad de pensamiento.
Así es.
Las dos cosas son distintas y son importantes en la democracia de un país. Importantísimo, importantísimo la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Pero también aquí sucede un fenómeno, don Nahum Valladares, y es que cada quien decide qué periodismo quiere hacer. Usted sabe que ahora hay periodismo de relaciones públicas, hay periodismo económico, hay periodismo político, hay periodismo de investigación, hay periodismo de denuncia, y así una serie de ramas. Yo siento que aquí cada quien toma su determinación. Por ejemplo, yo soy de los que creo que un periodista o un medio de comunicación no debe de hacer un periodismo de destruir, sino de informar, porque si yo como medio de comunicación tengo la obligación de informar, pero no de estar destruyendo honras, destruyendo familias, destruyendo hogares, destruyendo inversión, alejando la inversión. Yo creo que el periodismo debe ser preciso, conciso, de denuncia certera, de documentación válida y de contundencia que no pueda ser rebatida. Lo que está en peligro ahora, don Raúl, está en peligro ahora, porque ahora a través de las redes sociales cualquier atarantado se le ocurre escribir cualquier tontera y la masifica, porque hay servicios de redes con perfiles falsos que en vez de unir, más bien divide. Yo creo que la libertad de expresión siempre va a estar en todo tiempo, don Raúl, en amenaza. Porque el que esté en el poder o el que tiene el poder, cuando ya gana, no quiere que lo cuestionen. Se le olvida que él llegó bajo ese esquema. Se le olvida que él llegó haciendo una fuerte campaña de oposición.
Cuestionando,
no viendo nada bueno. Y cuando ya llega al gobierno, que se le dice lo contrario, entonces ya hay disgusto. Por eso yo soy de los que creo que un periodista, don Nahum Valladares, y usted puede ser un ejemplo de ello, igual que nuestro presidente Omar Reyes, no debe de tener, yo lo he aprendido, ¿no? Un periodista no debe de tener una manera abierta de participación política extrema, porque usted como periodista tiene que permitir la expresión de todos los sectores, pero cuando usted agarra una ruta, agarra una posición, se convierte en un medio de vanguardia, en ese momento también usted perdió la objetividad, porque solo lo que usted dice es lo que quiere que prevalezca. Y yo soy de los que creo en la comunicación de doble vía. La comunicación de doble vía, habla usted, don Nahum, habla Omar Reyes, pero al otro lado hay alguien que quiere dar su opinión. Y ese tiene derecho. Ese tiene derecho a validar o disentir de la opinión que el mismo medio de comunicación o periodista emite. Yo soy de ese criterio del balance, que si usted hace una denuncia, tiene que buscar también al denunciado para que tenga su oportunidad, si él así lo desea. Entonces yo pienso que los avances, y creo que el presidente del Colegio de Periodistas lo sabe, los avances a la amenaza de la censura, a la amenaza de ver al medio y al periodista como enemigo está creciendo. Y no solo es en Honduras, es en varios países, en el mundo. En el mundo se está viendo eso de que al periodista ya no se le está viendo o no se le está respetando su libre expresión y su libre pensamiento. Entonces se le pretende regular. Sí. Yo creo que en eso es donde debe de enfocarse la fuerza de la organización periodística, el Colegio de Periodistas. Lo que uno percibe, don Naún, a su edad, y creo que usted nos puede orientar aún más, es que no vienen buenos augurios para los medios o para la prensa del país, que hay que unirnos, que hay que estar, no sálvese quien pueda, sino que unirnos en un criterio, como dijo el presidente Osman Reyes, que él va a orientar su discurso en lo que siempre debe de hacer un gremio, a defender la libertad de expresión, con lo cual yo coincido.
Así es. Yo creo que hay alguna cosa en esto, Eduardo, porque todos tenemos, en el momento mismo en que vivimos en una sociedad donde se abren las puertas de todo, tú puedes tener una preferencia deportiva, tú puedes ser Motagua, puedes ser Olimpia, puedes ser España, pero también puedes tener alguna inclinación de orden político. La cosa no es sobrepasarse sobre eso. Yo tuve
Hay un límite.
Yo tuve una experiencia en política. Yo fui diputado al Congreso Nacional porque un amigo mío, Rafael Leonardo Callejas, me pidió que le acompañara y lo hice con gusto. Pero yo no abusé de posiciones de orden político.
¿Usted no daba orden en la radio a que entrevistaran a sus adversarios?
Exactamente.
¿Por qué? Eso es lo que no debe de hacerse.
Porque tú tienes que abrir el espacio para todo el mundo. Yo le voy a decirte, yo tengo también un cariño y un aprecio, y tú también lo tienes a él, a Carlos Flores. Carlos Flores fue, además de diputado y presidente del Congreso, fue presidente de la República. Pero él nunca cerró las puertas del diálogo y el entendimiento. Yo creo que es aquí donde también debe empezar el valor moral. Yo creo que todo mundo tiene que saber que somos humanos y que podemos tener preferencias de cualquier naturaleza, pero saberlas llevar. Y además de otra, mantener la línea del respeto y la responsabilidad. ¿Cuál es la opinión tuya, Osman?
Estamos viendo tiempos complejos, don Nau. Tenemos una pérdida de valores a todo nivel y eso nos afecta. En el país tenemos una espiral de violencia que ha cegado la vida de miles de personas. Tenemos un sistema de investigación criminal muy débil y todo eso nos afecta a los periodistas porque no vivimos en otra esfera. También tenemos los niveles de intolerancia. Ya antes, no sé si ustedes lo recuerdan, decían que éramos el cuarto poder. Hay un respeto por el trabajo periodístico. Hoy, desde hace algunos gobiernos para acá, pues han tratado de destruir y de desprestigiar la imagen de los comunicadores, de los periodistas. Nosotros trabajamos con nuestra credibilidad y es exactamente el punto que han atacado. Claro. Estamos bajo un constante escarnio, bajo una constante desacreditación del periodista a través de diversas modalidades, redes sociales, en el discurso de algunos funcionarios. Estamos expuestos a eso, que también eso va haciendo mella en el trabajo periodista. Y sumado a eso, pues tenemos una serie de leyes que no se ha podido derogar y que siguen siendo una amenaza real para nosotros los periodistas, sumado a otras que se dan, como bien lo decía Eduardo. Hoy ya nosotros no tenemos el monopolio de la comunicación como se tuvo por muchos años. Hoy estamos sometidos a nuevas amenazas como la desinformación y una serie de hechos que nos vuelven y que nos exigen a nosotros adaptarnos al cambio, elevar nuestro nivel de profesionalismo para poder tener una propuesta real, informativa y diferente. Tenemos que trabajar mucho en eso y no lo hemos descuidado. Yo creo que Eduardo, su periodismo, su canal es un ejemplo de eso. Eduardo ha roto esquemas, ha salido de lo común, ha llevado el periodismo a otro nivel. Yo hoy hablaba con Vanegas, temprano, que tuvimos una grabación del programa, y le decía, Eduardo marca un antes y un después. La televisión dejó de estar reservada para las 6, 7 y 9 de la noche. Hoy pasa algo y lo tenemos en el instante, en tiempo real. El nuevo periodismo, la nueva competitividad, inclusive ha afectado hasta las mismas radioemisoras, que eran el medio más inmediato. Ese cambio, esa adaptación la hemos logrado hacer. Y hay referentes, como dicen en el país, y HCH, con el ímpetu y la fuerza de Eduardo, ha llegado a eso. Hemos logrado adaptarnos al cambio tecnológico. Ya la forma tradicional de hacer periodismo cada vez está perdiendo mayor espacio. Hoy estamos en un entorno digital, hoy las comunicaciones son del momento, hoy las comunicaciones son globales. Antes yo me acuerdo que había que grabar, hoy en un teléfono está una unidad móvil. Los canales de televisión tenían que usar aquellos enormes equipos carísimos. Hoy con una mochila anda, que anda el camarógrafo, usted sale de cualquier parte del mundo. Esa lectura la han hecho muy bien los que dirigen los medios, los propietarios de los medios, y estamos ofreciendo un periodismo moderno, un periodismo ágil, audaz para nuestra gente.
Sí. Aquí tenemos que considerar varias cosas, y es que en la medida en que va evolucionando el sistema de comunicación, salimos desde las ondas hercianas a estar metidos también en las primeras experiencias de la televisión, de las ondas de televisión, cómo fuimos ganando los espacios para llegar a la gente, a la distancia. Antes la comunicación, para que pudiera escucharse lo que pasaba en Europa, era a través de las ondas cortas, con una velocidad increíble que se mantenía. Ahora no, ahora los sistemas son satelitales, los sistemas son más rápidos. Y en esa evolución, en esa manera, tiene que ir caminando también la responsabilidad del periodista. Por eso los muchachos jóvenes, los que vienen saliendo de la escuela de periodismo, deben de saber y aprender qué es lo que ha pasado en el ayer, lo que estamos viviendo hoy y qué es lo que esperamos de ellos para el futuro. Eduardo.
Sí, es que usted me está retrotrayendo a lo que realmente yo creo que Oman y todos lo hemos pasado. Yo me recordaba ahorita cuando comenzamos a escribir en papel, en máquina de escribir, ¿verdad?
A dos dedos.
¿Ah?
Sí. A dos dedos.
Sí, y con una taquimenografía, sin ser experto en ello, uno lo hacía en máquina de escribir. A mí me tocó hacerlo, redactar en máquina de escribir. Después unas computadoras todas feas que solo tenían el fondo negro y las letras eran verdes y una pantalla alterna, no como ahora, que ahora las computadoras, tú tienes acceso, el que ya no escribe y no documenta sus notas o sus escritos, es porque ya su mente ya la tiene, su sustancia gris está muy limitada, porque hoy cualquier dato histórico usted lo encuentra en Google, usted lo encuentra en tantas redes sociales que usted puede alimentar y puede refrescar cualquier noticia en cualquier momento. A mí me tocó transmitir Don Naún, hasta fotografías. Yo, si me ayuda, a ¿cómo se llamaba ese aparato que uno ponía la foto ahí? A darle vuelta a aquella cosa para transmitir la fotografía de cualquier parte donde uno anduviera. Pero esa fotografía, cuando llegaba aquí al país, no llegaba nítida. Es una fotografía que no reflejaba el 100% de la imagen que uno quería enviar. A redactar las notas a mano y a hacer una llamada telefónica. Le estoy hablando que en esa época no había fax, porque ya después uno escribía, claro, y las enviaba por fax. Pero aquí es donde no quiero hablar de todo eso, porque los jóvenes ya no lo conocen eso. Pero lo que nos ha tocado a nosotros, don Raúl, es reinventarse. Y el que no se reinventó se quedó. Y una prueba es Naún Valladares. Ahí está en una transmisión vía Zoom. ¿Cuándo se imaginó don Nahum o su servidor o tú, presidente del Colegio de Periodistas, que vía Zoom, esto no lo trajo la pandemia, aunque en otros países ya esto se hacía, era normal, era normal, pero la pandemia nos obligó a nosotros los hondureños a aprender todo este esquema. Entonces, quien no se actualiza a poder, como tú decías, Osman, ahora ya las mochilas también van desapareciendo, las transmisiones de la live van desapareciendo, porque ahora solo compras tú el permiso para poder transmitir a través de la Live View en teléfono y a través de teléfono con tu teléfono. Nosotros ya tenemos periodistas que no ocupan camarógrafo, con su teléfono y su trípode, solo lo instalan en un lado el trípode, entrevistan, transmiten y con aquella nitidez donde haya una buena señal. Y quiero decirte, por ejemplo, creo que vamos a ser donde aún el primer medio, lo puedo decir acá. Ya ahora ya está el sistema satelital, que haya o no haya señal donde usted vaya, con el permiso satelital usted puede transmitir de donde sea, yo creo que va a incluir hasta en la luna, porque es satelital, o sea, ya en el mundo se está vendiendo satélite para los medios de comunicación social del país, para que ya no tengan que utilizar la señal de Tigo o de Claro o acá, sino que donde no haya señal de la telefonía, usted también va a poder transmitir con una compra que usted hará a estas compañías que ya están dando este servicio. Entonces, es reinventarse. El que no se reinventó, se quedó. Y mire, la carrera del periodista ha sido absorbida también en ese descuido del que no se reinventa por los muchachos jóvenes de las redes sociales. Sí. Estaba leyendo precisamente ayer, creo que fue, o reafirmando lo que ya sé, pero leyéndolo, de que ahora licenciado Man Reyes, don Nahum Valladares, ahora la gente ya no tiene lo que nos enseñaron. Yo me recuerdo que cuando yo estudié en la Normal de Varones Centroamérica del Edén, que mi primera carrera fue de maestro de educación primaria, era sí o sí, yo tenía que leer una hora diaria y me daban el libro. Fue así como leí a Juan Rulfo, El Llano en Llamas, fui así como conocí de mucha literatura, porque era sí o sí leer una hora diaria, de lunes a viernes.
Esa era
y no para leerla, sino que después tenía que hacer el resumen de ese libro y la interpretación que usted le había dado. Hoy, en el nuevo orden, usted tiene que sintetizar en los menores caracteres que pueda, porque el joven se acostumbró ahora a solo un titular y a 200 quizás caracteres, y de ahí no le lee. Y es ahí donde hay que reinventarse, hay que adecuarse a las nuevas tecnologías y hay que estar, como se dice, al día en la información, porque ahora está y creo que Osman, como presidente del colegio, lo sabe, que en esto de redacción mucha gente lo ha aprendido así empíricamente. Hay gente que redacta muy bien a través de las redes sociales y otros que lo hacen muy mal, ¿verdad? Pero la verdad es que esta situación de las redes sociales y los medios de comunicación es sumamente interesante. Si usted mira todos los medios de comunicación radial, escritos y televisados, tienen a la par sus redes sociales para informar a ese público exigente, para informar a ese público que quiere la noticia con inmediatez. Y siento que la inmediatez es lo que la gente quiere ahora, don Pablo, en la noticia. Y lo que usted decía, hoy para saber lo que está pasando en Irán, para lo que está pasando allá en Ucrania, en Rusia, usted lo está viendo en vivo en el momento, ¿verdad?
Claro.
La información dejó de ser exclusiva. Ahora la información es masiva.
Masiva.
Y el que no se informa o no se alimenta o no se sustenta el área que prefiere para cultura, pues ese es su problema. Pero hoy hay información al momento.
Pero el periodista de hoy debe también de tomar ciertos ejemplos del pasado. Tú recuerdas bien, Eduardo, que cuando a nosotros se nos enviaba a hacer una cobertura de información, No íbamos así al garete, íbamos precisamente porque estudiamos. Yo recuerdo que en el año 1957, cuando se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, el primer presidente de esa Asamblea Nacional Constituyente fue el doctor Villeda Morales. Y a mí me tocaba en la emisora hacer la cobertura de todas las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Era un cronista parlamentario al aire. El doctor Villeda Morales, que era muy acucioso, nos llamaba a los que cubríamos la crónica parlamentaria y nos decía: miren, váyanse donde Miguel Alfonso Cubero de Acosta, que era el secretario de la Constituyente, y donde Trinidad Danilo Paredes, que era el otro secretario, para que ellos les orienten cómo es que se maneja una agenda parlamentaria. Y nosotros íbamos y sabíamos todo el procedimiento y lo seguíamos a cabalidad para no cometer errores. Yo creo que los muchachos tienen que saber ahora que cuando van a hacer la cobertura de que el medio les da para que realicen su trabajo, tienen que estudiar. Si es en el orden económico, saber qué es de lo que se va a tratar. Si es en el orden político, saber cómo llegar, en lo cultural, en fin, en tantas cosas. ¿Qué piensas tú de eso, Osman?
Sí, el periodista de hoy tiene que ser, además de un gran conocedor, así tener es. Una cultura general, conocer todos los procedimientos, tiene que tener otras competencias, don Aún, que van a hacer la respuesta a la demanda de la nueva audiencia. Hoy el periodista tiene que saber hacer cámara, el periodista tiene que saber locutar, el periodista tiene que saber redactar y sobre todo comunicar en esa economía del lenguaje. Hoy tenemos que ser prácticamente sintéticos, porque las nuevas audiencias de esa manera es que se entretienen y de esa manera se informan. Tenemos que estar receptivos al cambio. El avance tecnológico no va a esperar a nadie, como bien lo dice Eduardo. Si usted no se sube a ese tren,
se queda.
Lo deja, queda estancado en esa estación.
Bien, ya estamos llegando al final del programa. Me gustaría que en estos minutos que tenemos antes de la despedida, tener un mensaje de Eduardo Napoleón Maldonado, el premio Álvaro Contreras 2023, después del periodista Osman Reyes Pavón, como presidente del Colegio de Periodistas de Honduras. Breve, 2 minutos para Eduardo, 2 minutos para Osman. Eduardo.
No, yo, don Aún, primero agradecer esta oportunidad y yo lo que le dijera a quienes ejercemos esta carrera es que no hay que derrotarse, no hay que vencerse a uno mismo, hay que ser persistente, hay que esforzarse. Esta carrera, el presidente del Colegio de Periodistas, don Aún, lo puede argumentar, yo se los puedo argumentar. No es de una jornada de 8 horas.
Así es.
Para poder tener, mucha gente busca esta carrera por fama, por aparecer en la tele. Inclusive se ha dejado un poco el periodismo escrito y el periodismo radial, porque ahora la obsesión es la cámara. Y no es para todos el éxito, porque para poder triunfar en esta carrera lo que se requiere es una entrega, una puntualidad, una formalidad, el no crear frentes, el no dividir, sino que sumar, y no tener flaquezas, tener una familia que lo comprenda, porque esto de las amenazas, don Naún, y los que nos están viendo y a los colegas, esto es casi a diario, pues el periodista, no todo lo que dice es para alabar. Para alabar están las notas sociales de bodas, de cumpleaños, de aniversario de bodas, de organizaciones que se reúnen para compartir. Pero el periodista, yo soy de los que creo que el periodista siempre debe emitir su juicio y su criterio en el tema que se está hablando.
Así es.
Y hacerlo con responsabilidad, como dijo usted. Y el periodista, en ningún medio de comunicación va a tener éxito. Entonces, la estabilidad, don Raúl. Yo tengo 42 años que le dije de ejercer mi trabajo. Y yo solo trabajé oficialmente en dos medios de comunicación social del país. Trabajé más de una década en Diario El Heraldo, igual más de una década en Radio América. América, y después entré a lo que yo llamé el periodismo independiente. Logré ingresar al mercado del marketing, de la publicidad, porque también en el país, si usted no arranca y no tiene el ranking, usted sabe de eso, don Nahum, que es lo que se pelea cada medio, por muy buen periodismo que usted haga, si no tiene patrocinadores, a los que yo siempre agradezco, el medio no tendrá ningún éxito. Usted no solo puede ir a mentarle la madre a todo el mundo en un programa de radio o de televisión o un periódico escrito, sino que tiene que hacer alianzas positivas, alianzas de respeto, alianzas de solidaridad con los patrocinadores. Tiene que cuidarles en algún momento su imagen, porque hay que ser claro, ningún medio subsiste, don Nahum, sin una pauta publicitaria. Así para es. Que un medio crezca, tiene que haber una pauta publicitaria.
Así es.
Entonces yo, mi motivación a los nuevos compañeros es que no sean haraganes, que no sean haraganes, que no hay que ser mediocre, que hay que tener criterio, que hay que madrugar, que hay que ser persistente. Que mire, yo le voy a contar una anécdota y con esto cierro. A mí me tocó redactar los primeros boletines en cuando laboré en la oficina de información, y uno de los primeros boletines que yo hice, don Nahum, y hoy lo confieso aquí con el presidente del Colegio de Periodistas, la persona que me lo revisó me lo arrugó y me lo tiró al cesto, a la basura. No sé qué problema tendría en ese momento, que no tuvo paciencia, y con esto le cierro, y me dijo que me regresara a Comayagua o a La Maní a sembrar tomates, ¿verdad? Y yo no me enojé, sino que después de ver eso, al siguiente día le dije que me ayudara, Dau. Le dije que me ayudara. Yo pienso que la altanería, la altivez, no le funciona a uno.
Así es.
Uno debe aprender todos los días. Yo sigo aprendiendo. Por eso es que nosotros, como periodistas, don Nahum, permitimos que gente llegue a aprender. No hay que ser egoísta. Y yo, las oportunidades no se pierden.
Así es.
Las oportunidades no se deben de perder. Ingresar a un medio como HRN, como LTV, como Diario La Tribuna, como Radio América, como Canal 11, HCH, Canal 5. El que ingresa a un medio de estos debe de cuidar su trabajo.
Claro, así es.
Debe de entregarse, porque no es fácil que una puerta se abra. Entonces yo le digo a los compañeros que la fama no la va a lograr tampoco de un día para otro. Que es paciencia, claro. Y entregarse, de verdad. Yo quiero agradecer esta oportunidad, invitar a los jóvenes a no claudicar. Esta carrera creo que es lo mejor, pero yo lo digo que es lo mejor para mí porque a mí me gusta.
Sí.
A mí me gusta.
Claro.
Me gusta y me fascina y lo hago con pasión. Y algo que siempre me inquietó a mí en mi carrera era llegar un día. Yo le he dicho varias veces, don Rodrigo, ve, con don Rodrigo yo aprendí mucho. Cuando yo pasaba por su edificio, porque también es otra cátedra, don Rodrigo Arévalo es otra cátedra de periodismo en nuestro país. Cuando yo pasaba por su edificio, yo decía, si él llegó, yo puedo alcanzar esa meta. Porque yo era admirador de su periodismo cuando trabajaba en Radio América. Entonces, los sueños, usted no solo los debe dejar ahí como un sueño, hay que hacerlo realidad, hay que trabajar.
Muchas gracias, Eduardo. Ahí estaremos acompañándote el próximo jueves a la entrega del Álvaro Contreras. Palabras finales, Osman, tienes un minuto.
Un minuto, pues sintetizado. Periodistas, ánimos a seguir siendo valientes, a hacer periodismo de forma profesional y correcta, aunque la adversidad esté presente. Me están informando ahorita que al parecer en el Congreso Nacional no se ha permitido el acceso a la prensa hoy. Eso sería lamentable y lo condenamos desde ya, estoy informándome. Y a la población hondureña, no nos dejen solos. Si la prensa cae, se termina la democracia.
Así
si la
es.
Prensa cae, se termina la libertad y lo que venga pues ya va a llamarse dictadura. Así que es. No nos dejen solos.
Bien, muchas gracias Osman Reyes por haber estado también en el programa. Les invito cordialmente para que el próximo jueves a las 7 de la noche nos acompañen con otro tema para ser analizado aquí en LTV. Ya Cano Martínez y Messi Betanco están listos para ofrecernos las últimas noticias nacionales e internacionales. Es cierto que no dejaron entrar a los periodistas al Congreso. ¿Ah? Ustedes nos van a contar. Bueno, buenas noches. Saludos a todos y a ustedes, amigos televidentes. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Temas y Análisis.